Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Bueno, venida Ame una vez más. De más está aclarar que para nosotros es un placer compartir nuevamente este momento con vos. Y gracias, gracias de corazón.
Gracias por haber accedido a nuestro programa
de Conexión Cuántica, que se ve honrado y feliz de que estés con nosotros.
Y un poco contarte que este segundo encuentro, el hecho de que el primero tuvo una repercusión tan linda, tan grande, y el tiempo nos jugó esas pasadas que suele jugar el tiempo, graciosas, y nos dejó afuera muchos saludos, muchas preguntas de la audiencia, y me parece que dejar afuera esa posibilidad de intercambio con la audiencia...
Era perder una riqueza muy grande.
Muy. Entonces dijimos, bueno, vamos a generar un segundo encuentro con Ame y que pueda la audiencia acceder a tus respuestas, ¿no? Así que si estás de
acuerdo... Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno. Totalmente de acuerdo, Andrea y Enrique. Totalmente de acuerdo, con muchísimo gusto. Bueno. Ahí hacemos como un nidito y el tiempo es nuestro.
Eso, muy bien.
Bueno, entonces desde la gratitud generada vamos a conectar con los saludos y las preguntas que la audiencia quiso proponer. Si te parece, vamos.
¿Cómo no, Andrés?
Hemos recibido, vamos a hacer una lectura nuevamente a los, reconectando con los saludos, para como muestra de la alegría de la audiencia. Bueno, dice, saludos desde Colombia, Ame querida, Margarita Haddad. Mariana Martini dice, Ame, no me canso de escucharte, quiero conocerte pronto. Gracias por regalarnos tanta sabiduría. Guadalupe Guerra dice, saludos desde México, esperando ver a Ame. Maya Mactas dice, hola, aquí como cada viernes, feliz de verlos y que me acompañen. Abrazos desde Buenos Aires. Oscar Santiago López, saludos Ame, desde Guadalajara, Jalisco. José Taboada dice desde España, saludos, Ame. Adriana Vedano dice con mucho entusiasmo e interés por aprender de tus enseñanzas, Ame, muchos saludos desde Londres. Amalia Sabio dice, qué alegría verte y escucharte, Ame, gracias. Valeria Valenzuela Saldías dice, me encanta, Ame. Ana D'Artaget de Cola, dice, querida Ame, tantos años acompañándonos, gracias, gracias, gracias por derramar este conocimiento, gracias Maestro Pitágoras por hacerlo posible, abrazón, ¿ok? Es el sonido primordial, abrazón. Margarita Haddad dice, gracias Ame por tanto amor y sabiduría que emanas a toda la vida. Alcira Vivas dice, feliz de escucharte, Ame, de Córdoba. Liliana Prences Valle dice, saludos desde Málaga, España, una alegría verte, Ame. Como verás, Ame, había una necesidad de expresarte todo ese cariño que quedó ahí pendiente y no nos parecía justo que se perdiera.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Dice,
yo los abrazo a todos, con todo mi corazón, y saben de que será un poquito, un granito de arena lo que aporto, pero es todo lo que tengo. Yo creo que eso es una clave, que uno dé todo lo que tiene, no oculta nada. Lo que está es lo que es. Y me parece de que todos tenemos que vivir así, sin querer ser nadie más que uno mismo, y con conciencia de sus defectos, y con conciencia de que quiere ser cada vez mejor.
Y conciencia de toda la riqueza que el cielo nos puso a cada uno de nosotros, que nos ayudó a cultivar, ¿no es cierto? Y que vamos también aportando, como decís vos, nuestro granito de arena a cada uno.
Me parece que es darnos desde el ser.
Creo que quiero un saludito.
Sí. Oti San dice, buenas tardes, gracias por tu gran enseñanza, maestra Amelia. Un abrazote desde Cali, Colombia. Sara de Luján envió una pregunta, creo que la alcanzamos a responder. Deberíamos amar nuestras imperfecciones porque nos son útiles. Esto fue respondida en el encuentro anterior, Ame. Rubén de Buenos Aires pregunta, ¿por qué están tan mal vistas las imperfecciones y las caídas si son lo que nos ayuda a avanzar?
Eso está hermoso.
Ahí vamos con una pregunta, Ame. Si te parece, la repetimos.
Creo haberla contestado, nena querida, de que están mal vistas las imperfecciones porque se usó una palabra que yo francamente no creo que la haya usado el Cristo, al menos no con ese sentido, el tema de pecado. Creo de que eso, el sentirnos pecadores, hace que no hagamos con nosotros la primer maravilla que podríamos hacer, que es el autorreconocimiento personal de la psiquis, el vernos, el reconocernos y el aceptarnos. Dice Pitágoras que el autorreconocimiento personal es el ser humano que lo hace, es como que derrama sobre sí las aguas del bautismo y el óleo sagrado que hace que resbale el afuera. Porque si yo ya me vi lo peor, si me dicen de afuera eso, que soy lo peor, yo le digo, y sí, nada más que estoy queriendo cambiar. Y si me dicen algo feo, pero yo ya me observé, digo, se debe haber equivocado, debe haber visto a otra persona. Es como si a un perro lo insultasen diciendo gato. Entonces, y el perro dice, guau, guau, sigue siendo perro. Entonces, a uno le resbala lo que uno no es en error. Pero bueno, este concepto de pecado creo que nos atrasó mucho en el correr de los tiempos. Ese nombre pecado u otras palabras así, que hacen sentir lo que solo son errores de psiquis, genética, que justamente el alma elige para que sea la materia prima para su futuro cambio, hace sentir que es algo denigrante y malo. Y creo que no es así. Claro. Por eso la vez pasada lo comparamos, creo, al pecado con el mercurio y el alquimista, hasta tanto no ve en el mercurio el final de la alquimia, que es convertirlo en oro místico, no tiene que empezar la transformación, la alquimia, porque se intoxicaría. Entonces, dice Pitágoras, cuando el alquimista logra ver en el inicio de la alquimia el final, que es la conversión en oro, ya el mercurio ya no lo llama mercurio, sino le llama el honorable mercurio alquímico, fuente de la transformación. Y entonces dijimos que qué bello sería que así consideremos nuestros errores, y entonces lo podamos decir así tranquilamente.
Qué bien, Amelita. Vos sabés que yo recuerdo de Sócrates que él decía que cuando uno obra, digamos, entre comillas, mal, es porque se equivoca, porque no es un error, que no es una culpa, es un error, ¿no es cierto? Yo creo que Jesús ha usado ese término, como decías vos, que después a lo mejor las traducciones del hebreo y todo eso ha quedado como culpa. Pero nosotros cometemos errores y de los errores aprendemos, como en matemática, ¿no?
Exactamente. Exacto. Y quien no quiera cometer errores no vive. Es imposible no cometer errores. A cada rato cometemos errores. La cosa es no clavarnos en el error, ni clavar a nadie en su error. Eso que creo que también dijimos la vez pasada, es de tener espíritu de viajero. O sea, viajar los errores ajenos, viajar los errores propios. Viajar los temperamentos ajenos, viajar el temperamento propio. Viajar las emociones. Porque si yo clavo a una persona, por ejemplo, en su tristeza, me voy a dar cuenta que hoy llora, pero mañana se ríe. Y pasado mañana dice que es el ser más feliz del mundo. Y pasaron 4 días y a lo mejor otra cosa, porque las emociones son inestables. Y todo va madurando hacia el bien, de a poquito, pero va madurando hacia el bien. Y hay que tener paciencia. Si uno no clava a las situaciones desarmónicas en una interpretación negativa, la situación solita se iría moviendo hacia el bien. Dice Pitágoras, las situaciones maduran hacia el bien. Pueden iniciar negativas y desarmónicas, pero solitas, si no las clavas con la tristeza, con la angustia, con el miedo, con el enojo, solita se va moviendo hacia el bien, porque todo lo que existe se va moviendo hacia el bien.
Qué maravilla.
Es lo que creo.
Qué maravilla. Sí, así es.
No, me quedé porque la escucho y las palabras me hacen un ruido tan agradable, perdón. Bueno, continuamos con preguntas. Laura Cerfati pregunta, Ame, ¿cómo hacemos para disfrutar de nuestros afectos con esta nueva forma de vivir que nos presenta la pandemia?
Eso. O sea, es una nueva forma de vivir porque simplemente no me puedo encontrar y dar el abrazo físico. Pero resulta que el planteo que hace Pitágoras 500 años antes de Cristo es muy parecido al de la física cuántica actual. Él dice que somos el 1% tercera dimensión y corpúsculo. Y el 99% somos energía. Por consiguiente, nosotros energéticamente nuestro 99% nos podemos desplazar en el espacio porque la energía no tiene masa, no ocupa un lugar en el espacio, ni obedece a las leyes del tiempo conocido de la tercera dimensión. Puede ir para atrás, puede ir para adelante. Yo con la energía puedo recorrer mi futuro y hasta el día de mi muerte, es más, y hasta ir a visitar lo que voy a hacer en la encarnación que sigue. Y me puedo ir hacia atrás para ver las causas de todo lo que me pasa y corregirlas. Bendita posibilidad de la cuarta dimensión, de lo que para Pitágoras es cuarta dimensión, que es el mundo de lo energético, sin hablar todavía de alma. El alma lo considera algo muy superior, alma y mente inmortal. Pero este cuerpito físico para Pitágoras tiene un doble. Físico y corpúsculo es solo un 1%, y la proyección energética es el 99%, de cada cabello, de cada muela, de cada diente, del hígado, del estómago, de los intestinos, de la piel, del cuerpo, un doble etérico. Por eso es que cuando de uno dicen, se murió, Pitágoras dice, ojo, se murió el 1%.
Claro.
Y el 99% atiéndanlo, porque puede ser larga su travesía hasta que libere el alma. Si no ha hecho esa travesía en vida, hay que hacerla en vida, y acá en vida curar nuestras sombras. Bueno, pero vuelvo a la pregunta de Laurita Cerfati, que dijo que cómo hacemos que en la pandemia para relacionarnos con nuestros afectos. Quiero decir que nos podemos relacionar con nuestro 99% mucho más que antes, que todos apurados solamente mostrábamos nuestro 1%. Y es como que, así cuando estás apurado, hola, ¿cómo te va? Ah, sí, ¿qué tal? Ah, está mi 1%, el 99%, mi energía está en otro lado, porque estaba apurado. Ahora no tenemos ese pretexto. Y es al revés, mi 99% va a conectarse con tanto amor, porque no lo veo hace casi un año. Entonces digo, ay, Dios mío, cómo te extraño. Y ahí va mi 99%. Y el 1% puede quedarse guardado en un estuche, aunque nos encanta abrazarnos. Es hermoso abrazarnos, pero es un 1%. Y entre las dos es preferible compartir la energía, pero vívidamente y conscientemente, a compartir un 1% inconsciente. ¿Cuántas veces en reuniones ponemos la cara? Y estoy así. O los chicos mirando su celular, o los otros pensando en algo. Ah, estás pensando en algo. Estoy solamente el 1%. Mi energía está en otro sitio con otras personas. Así que esto nos ha invitado a una reflexión, creo, muy hermosa. Meternos en nuestro interior y sacar nuestra energía, lo que verdaderamente vive.
Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué consolador.
Yo creo que esta pandemia, este contexto, encerró el 1% para liberar el 99% restante.
Eso, eso, genial.
Seguimos con otra sí, preguntita.
Andreita y sí. Todos, es lo que creo, ¿no? Sí.
Gracias, Ami. Valeria, Valeria Valenzuela Saldías pregunta, ¿cómo hacemos para sacarnos el miedo y la angustia en estos tiempos? Conscientemente yo confío mucho en Dios y me siento feliz y segura, pero a veces, con todo lo que pasa, actúa el inconsciente y ¡puf! Aparecen estas emociones.
Sí, un poquito esta también, creo que Amelita la respondió, no sé si querés agregar algo hoy.
Sí, cómo no. En realidad no recordaba haberla respondido, pero las emociones no hay que luchar contra ellas, mi tesoro, porque uno la agranda. Simplemente como las hojas del otoño hay que quitarle fuerza, que se relajen y caigan. Pero ¿sabes cómo cae, perdón, Vale y todos, en lo que creo? Caen cuando uno pone la fuerza en otras cosas. Entonces, solito la emoción desordenada cae. Donde está tu corazón, está tu conciencia y está tu energía. Entonces, si yo pongo mi energía en cómo ayudo a mi mamá que esté mejor, cómo le digo lo importante que ha sido para mí, cómo agradezco y valoro sus virtudes, me subo de nivel, entonces me voy a contactar con todo lo bueno y precioso. Entonces, solamente todo es cuestión del nivel energético en el que estoy. Vieron como la radio, si yo pongo determinado nivel de vibración, capto una radio, si pongo otro, capto otra. Bueno, igual nosotros, y este aparatito que es la cabeza, si yo la subo y la hago pensar y sentir en las cosas que de verdad me están pasando, que son preciosas y positivas, ella se eleva y se conecta con todo lo que están pensando y sintiendo en positivo. Si yo bajo de nivel y estoy en miedo y tristeza, me conecto con los miles de millones de personas que pueden ser buenas, pero que están en miedo y tristeza. Entonces, cambiemos la onda, como dicen los chicos, muy acertadamente.
Sí.
Cambia la onda.
Viviremos alto.
Lo que acabas de responder está relacionado con la siguiente pregunta que hace Soledad desde San Juan. Dice, pero abrazar mis sombras me da miedo. ¿Cómo hago?
Oh, es que las sombras es algo muy pequeñito. Todo lo que es sombra es pequeño. Y lo que es amor y bien es grande porque es Dios. Y Dios está en todo. Entonces, la sombra es muy pequeñita. Son sitios de dolor, de frustración, de miedo que nosotros hemos creado. Entonces, yo digo lo que siento, ¿no? Yo cuando me toca eso, digo, hermanito miedo, ¿podría salir de los huesos? ¿Podría salir de los riñones? ¿Podrías salir del tejido de la piel? ¿Podrías salir de todos los sentidos? Te quiero ver y te quiero abrazar porque yo te desarmonicé, yo te creé. Si no, todo es bien, todo es Dios. Pero lo hice porque no sabía. Y ahora quiero que estés bien, que te conviertas en luz, que te conviertas en alegría, que te conviertas en esperanza. Entonces uno ve como una cosa chiquitita y pequeñita que uno le insufla luz y es una belleza. No existe lo malo, existe solo ausencia de bien. Por eso si entro a una habitación y digo, qué oscuridad horrible, ¿cómo voy a abrazar esta oscuridad? Cualquiera te dice, mira, solamente levanta tu dedito, apretá un botón y ya hay luz. Entonces, ¿la oscuridad qué es? Ausencia de luz. Lo mismo es el miedo, lo mismo es la tristeza, lo mismo es el dolor, lo mismo es el enojo. Es lo que creo.
Gracias, amén.
Entonces podríamos decir en esta Navidad, energía desarmónica y desordenada, transmútate en luz, en el nombre de Dios. Energía pequeñita que yo he creado por ignorante. Diosito, líbrame de mi ignorancia. Pero bueno, me acompaña. Y no es feo, no es pecado, pero transmútate en luz en el nombre de Dios, porque ahora te reconozco, ahora te veo. Antes no te veía y no te podía transformar en luz. Son como cosas pequeñitas, no es algo grande y monstruoso.
Qué poder, Amelita, que tenemos adentro, cuando conectamos con el 99%.
¡Oh! Poder infinito, y eso que hablamos del 99% de energía, que se desplaza a la velocidad de la luz. El alma, que es uno es alma y mente inmortal, metido en este envase físico de 1% y etérico del 99%, esa alma y mente inmortal, dice la velocidad, por supuesto, que es inalcanzable e innombrable. Ella piensa en estar en Júpiter o en cualquier punto de la galaxia y ya está. Solamente se sitúa. No se puede calcular el tiempo de desplazamiento. Ese poder extraordinario está dentro de nosotros. Y nosotros estamos pensando que somos cerebro. Y está interesante cultivarlo. Pero un máster, otro máster, un doctorado, en fin, no hace del crecimiento evolutivo. Es precioso la parte del esfuerzo que uno puede hacer y es rico culturalmente, pero tenemos que saber que este cerebrito lo comen los gusanos, con todos los máster a cuestas y con todos los doctorados y demás. Les puede caer hasta indigesto a los gusanitos, pero lo que me llevo es la virtud que cultivé en esta vida. Porque a la virtud no se la puede guardar en una cajita. El amor no entra en una cajita, ni entra en ningún lado. El amor es como el alma. No lo podés encerrar. Entonces, eso cuando lo bajás a esta vida y a este mundo, al morirte se agranda el alma. Porque logré bajar algo de amor de ella a la tercera y cuarta dimensión.
Hermoso, hermoso. Yo estoy pensando en ese campo cuántico de las infinitas posibilidades, que todo en el universo es amor, casi cada átomo, la energía que une el electrón con el núcleo, el 99% es amor en la materia, en lo que sea, en todas las sustancias, en todo que está hecho de átomos, el universo entero, es ese amor que forma mi cuerpito, pero que forma el planeta y que forma la galaxia y el universo, todo, que es la parte de la creación divina. Qué grande es conectarse entonces con eso y que nuestra alma pueda encarnarse en esta Navidad en cada uno de nosotros para que el Cristo, ¿no es cierto?, aflore. Y que así como fue un día Jesús Cristo, se exprese en Riquito Cristo, en Adriana Cristo, en Amelita Cristo y en cada uno de los oyentes Cristo, ¿no? Bueno,
es que en realidad yo creo que es lo que quiere, que le prestemos los ojos para mirar en esta tercera y cuarta dimensión con compasión, que le prestemos las manos para hacer con amor, que le prestemos los gestos de la cara para gesticular con ternura, con bondad, con comprensión y siempre con firmeza. Pitágoras le da mucha importancia a la firmeza. Bondad con firmeza. Sí cuando sí, no cuando no. Sensibilidad con fortaleza, valentía, valor. Se necesita el carácter. Lo que está feito es el mal carácter. Pero el carácter para poder decir sí cuando sí y jugarte. Ser un ser humano de palabra, palabra justa, palabra veraz, a la vez amorosa y suave, es como el complemento yin y yang.
Y sostener esa actitud, sostenerla en el tiempo, ¿no? También es un componente porque a veces nos hace flaquear la duda o los obstáculos, ¿no? Es tomar la decisión con convicción y sostenerla en el tiempo a pesar de.
Claro. Eso, Andreita, le llama a Pitágoras compromiso y dice que en la tercera y cuarta dimensión, el amor, además de ser todo lo sublime, es esfuerzo y compromiso. Comprometo mi palabra. Entonces ya no es, ay, sí, pero dejé de amar. No puede ser. O sea, si, o entonces no amaste nunca. Pero si amo, lo cultivo al amor en la tercera y la cuarta dimensión con esfuerzo y compromiso. No queda otra, porque para bajar eso tan sublime, tan extraordinario, que abarca toda la creación, para bajarlo, no hay otra forma para el conocimiento pitagórico que el emplear esfuerzo que no es sacrificio, es esfuerzo que lleva alegría y lleva paz. El sacrificio lleva dolor. No, dice el esfuerzo con alegría y con paz y compromiso. Eso me hace que yo lo pueda sostener en el tiempo. Elijo y decido. Decido amar, pero para eso yo tengo que decir, elijo y decido amar hoy. Y al día siguiente te levantas, elijo y decido amar hoy, porque solo por hoy es el compromiso de uno hasta que se muere.
Y después cuando pasemos a la otra dimensión, como decía Jesús, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo, persistimos en el amor que benevolente que es la providencia, que es Dios en el universo y en nosotros, ¿no?
Sí, y eso creo, Enrique y todos, que la providencia de Dios es vital sentirla acá, encarnaditos, porque cuando estemos desencarnados, todo es la providencia de Dios. Allá. El tema es que acá yo creo que tengo un Padre que me cubre. Y que yo solo tengo que optar por el rumbo único, el bien. Donde esté, mirar el bien, hablar el bien, salvo errores. pero el error te hace caer y levantarte, y perdón, 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 y otra vez vuelvo al ruedo. Pero extraordinario, todos los días yo, mi rumbo único. Y entonces, si yo intento el rumbo único, pero como soy pequeña, me equivoco, no importa, ahí está tu padre para protegerte, para cuidarte, para decir por ahí no, hijita, como cuando el niñito empieza a caminar y vieron que ahí está el papá para colchonarle los obstáculos, porque a lo mejor va directito hacia golpearse la cabeza en algo y uno le pone la mano. Así Diosito con nosotros.
Seguimos una preguntita.
Sí.
María Elena Pérez Sánchez pregunta, ¿cuál es la misión de una madre de un niño con discapacidad?
Creo que grandísima. En realidad, creo que la misión de una madre es grandísima siempre. Porque su tarea es abarcar. Así como cuando el hijo estaba en la pancita, dice Pitágoras, el único órgano que irradia la energía de abarcar es el útero. Y lo tiene toda mujer, aunque no sea madre. Entonces, ni qué hablar cuando uno es madre. Entonces, es abarcar. Primero dentro de la pancita. Pero ahí la parte física, ese 1% te hace ver que está adentro. Pero cuando ya salió, uno cree que está afuera. Y en realidad tiene que seguir abarcándolo hasta que se muera. Es más, dice Pitágoras, la madre y el padre siguen siéndolo aun cuando estén como almas. Hasta que los hijos parten. Allá, como tarea piden seguir cuidando a sus hijos porque todavía están encarnados, así tengan 80, 90 o 100 años. O sea que madre es una tarea extraordinaria. Ahora, cuando el niñito es discapacitado, es una misión muy noble, que aparte de madre es una misión de servicio muy grande. Todo depende también del tipo de discapacidad que sea. Por ejemplo, niñitos Down vienen nada más que irradiar amor. Y entonces los papás, el niño requiere de mucha atención, pero el niño da tanto, que bueno, son niñitos que son capaces de cubrir un ambiente así con su irradiación de amor muy fácilmente. Y en general, hijitos con discapacidad hacen de una madre una heroína. Yo creo de que nunca uno se va a arrepentir todo lo que pudo hacer para que ese niño con su discapacidad sienta en cada hoy paz y alegría. Y creo que para poder hacerlo, el nombre era María Elena. ¿Era María Elena?
Sí.
¿Es María Elena el nombre? Entonces, María Elena, creo que para que la tarea sea posible, tiene que ser solo por hoy. Para que nunca se convierta en deber. Porque ahí ya hay cerebro. Y el deber hace que uno fustigue a su sistema nervioso como si a un caballo viejo lo golpease con un látigo para que ande. Y no es así. La virtud es la que te llena de una energía sobrenatural, pero tiene que ser pedida solo por hoy y para hoy. Y aunque sea por un rato, sea de 5 a 5:30, necesito, Diosito, especialmente la virtud de la tolerancia y la paciencia. La pido con todo amor y va a ver que esa virtud desciende y te mantiene 24 horas en la luz. Dice Pitágoras que cuando uno logra bajar una virtud, aunque sea para algo que va a ser en media hora o en 15 minutos, permanece en uno 24 horas. Que es el tiempo ciclo del planeta Tierra, porque rota sobre su eje. Otros planetas tienen otros ciclos. El nuestro es 24 horas. Entonces, la virtud que uno hizo descender dura 24 horas, desde que uno la hizo descender. Por eso dice Pitágoras, no vivas lo virtuoso que fuiste ayer. Fue ayer. Hoy pide de nuevo la virtud, porque si no, no te va a salir lo que te salió ayer, ni anteayer, ni hace 10 años. Por eso muchas veces queremos vivir de las medallas o que ganamos por ser héroes de un día. Y eso ya pasó. Entonces, María Elena, así, abrazadita, Diosito te cuide, Diosito te bendiga, sientas esa protección diaria para poder transmitírsela a tu hijito. Porque el cordón umbilical espiritual de una madre a un hijo no se corta nunca. Y lo que una madre puede hacer por ese hijito es extraordinario. Haciendo la ley del triángulo, que creo que la hablamos en el programa anterior, pidiendo a Dios por él o ella. Y entonces, por este ratito, Diosito, ayuda que yo pueda hacer un canal para que llegue a él o ella tu bendición, tu amor, tu ternura, toda tu paciencia. Bueno, María Elena, gracias por preguntar y estar ahí.
Amelita, yo creo que en lo que dijiste vos de la enseñanza de Pitágoras hay algo muy consolador para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestra mamá sobre todo, va a estar al lado nuestro, como es su alma es multidimensional, va a estar hasta el último suspiro que yo entregue a Dios, al universo, para dejar este plano físico. Y hasta ese momento va a estar mi madre a mi lado, conteniéndome, acompañándome, ayudándome, gestando en mí a ese hijo de Dios que quiere crecer. Será así, Amelita, ¿no?
Así. Y pensar que a veces uno tiene miedo. Si ya han partido la mamá, el papá, más una cantidad de parientes que han partido y que te aman y que quieren que uno cure sus defectos, los defectos que ellos tuvieron, abuelitos, abuelitas, bisabuelos, defectos que ellos tuvieron, que los cure en uno. Porque dice Pitágoras que cuando lo curás en uno, curás el ADN, hacia abajo por 7 generaciones y hacia arriba. Por eso hay un montón de seres queriendo que nosotros crezcamos. Y por ahí decimos, yo tan sola. Cuando hay como un anfiteatro de seres así como en una cancha de fútbol y uno en el centro y todos diciendo, por favor, podé, hacelo. Cuando yo estoy diciendo, lo haré o no lo haré. Ay, no sé si me animo. Y todos, sí. Aparte que a lo mejor lo intenté 40 vidas y no me salió. Y los seres que están arriba cuentan sobre todo lo que me falta y el plan que hice. Entonces, si a lo mejor uno está suponiendo que tiene, no sé, 20 años, planeó que a los 20 años ya aprendía tales y tales cosas. Si tiene 50 años, aprendió que a los 50 años, o sea, en su plan de vida tenía que a los 50 años ya iba a ser tal y tal cosa. Pero muchas veces no cumplimos nuestro plan. Y pasamos la mitad de la vida y hicimos lo que habíamos planeado, no sé, hasta los 15 años. Y entonces, y ya me gasté de tiempo humano y de lo que tengo de vida, que está contado en años, en meses, en minutos y en segundos, me gasté ya una buena parte de tiempo. Entonces, se fija el ser protector, tu maestro, ¿cuánto te queda? ¿Y qué sucesos podrían ayudar para que uno logre lo que planeó hacer? Aunque el resto de tiempo que tengamos sea medio pocoide. Entonces, es apasionante el cuidado que tienen los seres espirituales sobre nosotros. Tal es así que dice Pitágoras que cada ser humano encarnado es caro a la economía espiritual, porque requiere un montón de seres que te cuiden para que no te mate un virus, una bacteria, un auto, un ladrillo que caiga del quinto piso, en fin, están cuidando que uno dure hasta el tiempo que planeó.
Qué maravilla, qué maravilla. Son todos como ángeles custodios nuestros.
Qué importante que somos.
Exactamente.
Cada uno de los seres encarnados, ¿cuánta expectativa hay puesta sobre nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto amor que nos tienen desde ese 99% que no se ve, ¿no? Entonces a veces poner el foco en ese 1% nos hace dejar afuera miles de posibilidades.
Creo que no somos conscientes de eso. No somos conscientes de todo lo que se espera del ser encarnado. Se dice que aunque va aumentando mucho la población de la humanidad, somos un 1% de los que están desencarnados. Por consiguiente, sobre cada ser encarnado hay un montón de seres cuidándolo. Y no es fácil encarnar. Entonces, y acá muchas veces no nos damos cuenta y digo, voy a matar el tiempo, estoy aburrido. Cuando mi tiempo está contado, así como digo, en años, meses, días, horas, minutos, y incluso en los festejos de cumpleaños, hace un escándalo, qué lindo, felicidades, un año más. En realidad es un año menos. A lo que yo planeé es un año menos y otro año menos y otro año menos y otro año menos. Y yo tengo que ver si merezco una fiesta o no. O yo estoy igual que el año pasado. Entonces, ¿qué se festeja? Que el sol, siempre está ahí alumbrándonos y que el planeta dio, desde que yo nací, otro giro completo alrededor del sol. O sea, que él se movió y se festeja. Pero él se mueve, el planeta se mueve siempre. Siempre se sigue trasladando alrededor del sol. El tema es que yo me mueva. Y que cuando festeje, diga, bueno, pude perdonar cosas que el año pasado no me salió, pude arrepentirme de cosas que antes yo no me veía, pude ser consciente de errores que antes tampoco me veía, en fin. Pero, bueno, así.
Qué lindo, qué lindo.
Viene bien el comentario que hace Viviana Aguirre, dice, muy interesante y muy claro lo que explicas.
Gracias.
Silvana Ledesma dice, feliz de escuchar a mi maestra, sin sus enseñanzas no sé qué hubiera sido de mi vida. Hay un antes y un después en la vida de las personas cuando uno conoce a nuestra querida Ame. Valeria Valenzuela Saldías agradece y dice, hermosa, muchas gracias por los consejos, me llena de alegría y confianza. Bueno, me parece que era muy valioso este momento generado con Ame, una vez más, que había mucho, mucho amor que debía ser entregado y nos había quedado pendiente.
Muchísimas gracias, Andreita y Enrique. Que este año tiene que ser muy bien cerrado. No es un año cualquiera. Creo que si en algún momento de nuestra vida nos hubiesen dicho que íbamos a vivir un año así, quizás no hubiésemos creído. Encerrados en nuestras casas, meses sin vernos, quizás no hubiésemos creído. Pero ocurrió, muy especial, y como nada es casualidad, ¿qué nos quisieron decir de arriba? Evidentemente creo que tiene que ser una muerte a un comportamiento viejo, a una forma de mirar, a una forma de actuar, a una forma de pensar, y el nacimiento a un comportamiento nuevo. Dios quiera que sea así como humanidad. Además, están ocurriendo eventos así astrológicos especiales, y que el eclipse, que la llamada estrella de Belén, la conjunción de Júpiter con Saturno, que hace 800 años no ocurre. O sea, un magnetismo en los cielos para propiciar nuestro cambio extraordinario. Pero a la par hay un mensaje claro. Si yo no quiero moverme, no me mueve nadie. Si yo no quiero transformarme y no ruego valentía y valor para hacerlo, no me mueve nadie. Todos los eclipses, ni todos los portales que se abren, ni todas las demás cosas, son una anécdota para mí. Si es que yo con mi libre albedrío no elijo y decido transformar mi forma de levantarme a la mañana, mi forma de acostarme, mi forma de ser hija, mi forma de ser mamá, mi forma de ser pareja, mi forma de ser amiga, en fin, metamorfosis creo que nos pide este año, y Dios quiera que lo hagamos. Pitágoras dice que el modelo más grande de metamorfosis es el sol, porque él dice que cuando el sol se pone en el atardecer, se va a regenerar al taller del cielo para este sector del mundo. Y que se regenera y renace como un sol niño, joven, que la luz del sol naciente es muy distinta a la del sol poniente. El sol poniente irradia una luz de alguien que ya vivió, madura. La del sol naciente irradia una luz así como de pollito, como de yema de huevo, o sea, el sol niño, el sol joven. Entonces dice que tomemos ese modelo de resurrección, ese modelo de regeneración. Y ojalá empecemos el 1 de enero del 2021 otros, para que nuestra humanidad viva un 2021 de paz, de unión. Pero no así como palabra, porque si yo no me uno con los difíciles que tengo cerca, con los que tienen temperamentos muy diferentes a mí, no puedo decir, ay, cómo me fascina la unión de la humanidad. Uno se tiene que unir con las personas que están en su cercanía y que tienen temperamentos muy diferentes a uno. Eso va a ser la paz del mundo y no ninguna otra cosa. Y nuestra unión con los diferentes. Por eso hay un cántico así muy bello, que es un mantra en sánscrito, que dice victoria a la unidad, victoria a la unidad. La única victoria posible es conseguir la unión con el diferente, victoria a la unidad. Todos queremos unirnos con los que tienen psiquis igualitas a las nuestras, que piensan lo mismo, sienten lo mismo, leen lo mismo, esperan lo mismo, pero dice Pitágoras, para eso mírate un espejo y decís, te amo, porque es a los iguales. Las cosas están con el que piensa distinto, siente distinto, tiene temperamento diferente, espera cosas diferentes a lo que yo espero. Y así, amarlos. Y decirle, eres importante para mí porque te encuentro un montón de cosas buenas. Bueno, Dios quiera así, lo deseo de todo corazón, para todos nosotros, terminar el año así, uniditos, y empezar un año 2021 con mucha más paz y más conciencia de nosotros mismos.
Evidentemente, como observadores, la humanidad, hay un fuerte mensaje de que la única constante es el cambio. Casi que la única opción que tenemos es cambiar, claro. Cambiar la forma de ver las cosas, cambiar, sí. Cambiar nosotros, cambiar como el gran título. ¿Qué podríamos decirles a las personas que tienen su energía puesta en en que en algún momento vamos a volver a como estábamos antes. ¿Qué mensaje podemos darle a esas personas que esperan estar volver a como antes?
La verdad que yo no sé, hablo desde mi pequeñez. Desde mi pequeñez nunca quiero volver a antes. Yo quiero cada vez mejor y a algo misterioso y mejor. Entre las cosas anheladas, no solamente es con los seres humanos, es con la naturaleza. Porque cuando el ser humano se consideró centro de la vida, centro de la creación de Dios, de ahí partieron, creo, todos los errores. Nosotros no somos centro de nada. Es la vida centro de la vida. Entonces, desterrar el antropocentrismo para ir al biocentrismo, o sea, a la vida como centro de todo. Respeto la vida en su equilibrio. Amo al aire, porque sin él no podríamos vivir, pero ni minutos. Amo al agua que nos sostiene. No podríamos vivir días. Amo la tierra, sin su alimento sería imposible. La vida de mis hijos, la vida de los que siguen, la vida de los padres, nos ha sostenido siempre. Y no como un medio de producción, sino como madre tierra, madre naturaleza. Al sol, sin él y su magnetismo, no podríamos existir. Todo este sistema planetario es el espíritu con mayor magnetismo en el sistema planetario. Entonces, honrarlo a la mañana, honrarlo al mediodía, honrarlo a la noche, honrar a Diosito siempre dentro de nuestro corazón y en el corazón de los demás.
Amelita, es maravilloso todo lo que estás diciendo, lo sentimos en el alma, palpita nuestro corazón con esta verdad que se ve que brota de tu corazón, porque ahí esa sabiduría del universo de Dios está en nosotros, en cada uno, en el centro de nuestro pecho, en esa chispa divina, ¿no es cierto? Cuando nos conectamos con ella, como en algunos de los videos en que tú explicas, cuando la cabecita trabaja mucho, pero eso pasa por el corazón y vuelve entonces a nuestra mente, ya la palabra que sale con esa verdad, con esa unción, con ese amor, con esa vibración de lo divino que conectamos cuando hacemos la conexión cuántica con la esencia de lo que somos amor. ¿Cierto? Así que te agradezco esto maravilloso que nos va a ayudar a todos y que va a ser realmente, yo creo, el trabajo de la humanidad cuando ahora vayamos todos despertando esta verdad, a encontrarnos entre nosotros, a romper todas las grietas, a hacer la unidad en la familia.
Y a poner la energía en crear lo nuevo, y no en luchar contra lo viejo.
Que ya pasó.
Enfoquemos la energía en lo que queremos crear.
Gracias de corazón.
Lo que sigue. Energía de agua de río, hermanitos queridos. No vuelve a mojar la misma costa. Sigue y sigue y sigue y sigue en busca del mar. Nosotros seguimos en busca de un mayor bien, en busca de Diosito siempre y todos los días de la vida.
El mensaje está dado, depende de cada uno de nosotros.
Las palabras son como semillas.
Claro.
Ahora que el viento las siembre y que den frutos.
Siempre, Amelita, la gente que quiera conectarse contigo, es a través de la página. Si quieres decirla.
¿Querés recordar, Ame, datos de contacto?
Sí. Academia de Filosofía Pitagórica, si lo ponen así, va a aparecer la academia online y va a aparecer la página de la escuela. Y ahí todo lo que hacemos, los contactos, todo.
Bien, bueno, infinitamente gracias, Amelita. y dejaste un...
Gracias a ustedes.
Hermosa, ¿eh? Bueno.
Gracias, de todo corazón. Hermosa Navidad y hermoso Año Nuevo, hermoso comienzo del 2021. Bendiciones.
Eso, gracias a toda la audiencia.
Gracias también.
Que sea realmente un renacer.
Gracias a cada uno. Gracias.
Gracias.
Nos seguimos encontrando, Ame. Gracias.
Gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo enviando un mail a conexioncuantica2020@gmail.com o busca la página en Facebook como Conecta desde el Corazón.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.